transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La muerte violenta de otro joven acentúa la inseguridad ciudadana en Cuba.
El preso político Andy García Lorenzo abandona la huelga de hambre.
México reanuda deportaciones de migrantes cubanos a la isla.
Israel prepara operación masiva contra Hamás y crece la preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
Estados Unidos pide a la autoridad palestina que reciba ayuda humanitaria para los civiles atrapados en Gaza.
Y el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana reanudarán las conversaciones.
El empresario Daniel Noboa gana las elecciones presidenciales en Ecuador.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Es el lunes 16 de octubre de este año 2023. Aquí se encuentra este equipo integrado con toda la información de Cuba y del resto del mundo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Otra muerte violenta ocurrida el viernes en Bejucal, Mayabeque, acentúa la inseguridad ciudadana en el país. Yolanda Huerga amplía esta información.
El joven cubano de 18 años, Carlos Brian Valdés Soroa, fue asesinado la noche del viernes en el pueblo Bejucal de la provincia Mayabeque, cuando se dirigía con un grupo de amigos a una fiesta.
Un muchacho se metió con el niño y le dijo, no pasa nada, todo él cogió. Y cuando el niño camina para la oscuridad, ya, le dio una puñalada que le afectó el hígado y todo.
Relató su madre, Ana Maris Valdés Soroa, a Martí Noticias. Apenas una semana antes del crimen de Bejucal, otro joven, Yelian Rafael Díaz Flores, de Ciego de Ávila, murió por las heridas que le infligió otro hombre con un arma blanca en una bronca callejera.
Estamos frente a una especie de violencia integral en las comunidades, la social que se vincula a las peleas diarias en los frágiles mercados para obtener los escasos alimentos. La de género, ya son 62 casos.
Indicó la banera María Elena Mir Marrero, miembro de la iniciativa Chanti, un observatorio sobre la violencia.
Todas estas ligadas a violencias más estructurales como la económica, con la exclusión de amplios sectores cada vez más vulnerables.
De la ola de muertes con violencia no escapan los menores. En agosto mataron en una fiesta a un niño de 14 años en el reparto Poey de Arroyo Naranjo en La Habana y en Santa Clara en el condado, semanas antes, al adolescente Fran García Rojas de 17 años.
Preocupa también la violencia entre niños y adolescentes y el creciente bullying que sufren sobre todo las niñas o aquellos de condición más pobre en las escuelas.
El 28 de agosto fue hallado muerto Osvaldo Babastro, enfermero del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, asesinado presuntamente para robar.
El caimán dormido ha despertado de un letargo de más de 6 décadas de mala gestión, con hambre, con sueños frustrados, con deudas internacionales, con favores impagos.
Detalló Daniel Sánchez desde Palma Soriano.
Accionar que nos deja en descrédito como nación ante el mundo y pone en vergüenza la estirpe del ciudadano cubano.
En un escenario donde los asaltos, los robos en viviendas y los crímenes mayores menudean en las calles, funcionarios del Ministerio del Interior negaron la inseguridad. Seguridad Ciudadana en el programa televisivo Razones de Cuba del 27 de julio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En este noticiero del mediodía de Martí Noticias les adelantamos una información en desarrollo. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden viajarían a Barbados en las próximas horas para reunirse con enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, así reporta La Voz de América citando fuentes estadounidenses. Esta información la tendremos más ampliada un poco más adelante en los próximos minutos.
Continuamos ahora con más noticias. La Sociedad Civil Independiente de Cuba informa que Yamisel Rondón Morales lleva casi 3 meses desaparecida. La joven de 33 años es natural de Manzanillo, provincia Granma. El 15 de julio viajó a La Habana con 2 amigas suyas para hacer unas compras y nunca regresó. La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba lanzó una alerta en redes sociales pidiendo ayuda para localizarla. Según explicaron, la joven logró llegar a la capital, donde estuvo realizando varias gestiones.
Fue vista en la Virgen del Camino y Lauton. Es delgada, de estatura mediana, y tiene pelo y ojos claros, precisaron. Una prima suya, identificada como Dariela Heredia, dijo previamente al medio Cubanet que Yamisel no padece de enfermedades físicas ni mentales. La familia hizo la denuncia de su desaparición ante la PNR de Manzanillo, pero hasta ahora no han tenido respuesta.
El preso político del 11J, Andy García Lorenzo, abandonó el sábado la huelga de hambre que llevó a cabo durante 7 días en la prisión La Pendiente en Villa Clara, dijo hoy a Radio Martí su madre, Tairi Lorenzo. Además, Lorenzo afirmó que su hijo fue trasladado a la cárcel de Guamajal, ubicada también en Villa Clara, donde a petición suya permanece aislado y que lo pudo ver el sábado durante 10 minutos.
Sí, el sábado sobre las 3 de la mañana se presentó en nuestra casa un oficial de la seguridad. Sus palabras fueron: hace falta que prepares un almuerzo para que se lo lleves a Andy. Entonces, ya llegamos, fuimos a La Pendiente donde estaba, preparamos su almuerzo rápido, y cuando llegamos allá nos dicen que él está en Guamajal. Cuando vamos a Guamajal, nos atiende un médico y nos atiende el jefe de la prisión y nos informa que Andy decidió estar solo, aislado, y que ya que él se iba a desplantar, sí, se quedaba solo. Entonces ya ellos hablaron ahí y dijeron que Andy no tiene ningún trastorno psiquiátrico ninguno, y bueno, accedieron a que Andy esté solo, bajo supervisión de los médicos, ¿entiendes? Por supuesto. Andy sí dejó claro que él quería estar solo. Algo que a mí me preocupa, desde todos los puntos de vista. Esa decisión, normalmente, uno no quiere estar solo. Andy durante mucho tiempo en el régimen estuvo solo. Con los del grupo de vida y eso, pero Andy no se permitía relacionarse con nadie, y eso a él le afectó psicológicamente. Lo pude ver a apenas 10 minutos. En la oficina estaban dos, el médico, que por supuesto es militar también, y el jefe de la prisión, que tomó jugo delante de mí. Andy está muy delgado. Su cuerpo físico se ve que está afectado, por supuesto, fueron 7 días, y esta es su tercera huelga de hambre.
Andy García Lorenzo, de 25 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Y el preso político Félix Navarro denunció en una llamada telefónica grabada y enviada a Martín Noticias los abusos de poder y la desidia de los funcionarios de la prisión de Aguica en Colón, Matanzas.
La tenebrosidad campea en Aguica de la mano del mayor Jorlen Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior y mano derecha y privilegiada del teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez. Desde el 23 de agosto de 2023 se publicó por esta vía la crisis de salud que enfrenta el joven prisionero político Jorge Manuel López Bohórquez, y lo único que hicieron el 14 de septiembre fue que se le midió la vista mientras los dolores de cabeza amenazan con partírsele en pedazos, pero nadie mueve un dedo por saber dónde se origina la crisis. Solo se preocupan de garantizar que no salga información más allá de este antro de dolor en Cuba. Para ello, las 5 alcancías telefónicas instaladas en los patios para que llamemos a familiares y amigos permanecen sin conexión estable desde el mes de abril y no los arreglan. A nosotros, los presos políticos, por los disturbios del 11 y 12 de julio de 2021, nos regulan las llamadas telefónicas con un oficial de extrema confianza del Ministerio del Interior a nuestro lado para impedir que denunciemos los atropellos y excesos de poder.
Los restos de varias migrantes cubanas fallecidas en un accidente de carreteras en Chiapas, México, el 1 de octubre, fueron repatriados a la isla el sábado pasado, informaron las autoridades. El traslado de los cuerpos se realizó conforme a la voluntad familiar, dijo en la red social X, la Embajada de Cuba en México. El post no precisa la cantidad de cuerpos repatriados ni su identificación.
En el accidente, además de las 10 migrantes fallecidas, sufrieron lesiones otras 17 personas, entre ellas algunos menores, todos de nacionalidad cubana. Mientras miles de cubanos en Tapachula, la principal ciudad fronteriza de México con Guatemala, siguen a la espera de poder avanzar rumbo a Estados Unidos.
Y este fin de semana comenzaron las deportaciones de migrantes cubanos desde México hacia La Habana, confirmó el Ministerio del Interior de Cuba. Alrededor de 138 cubanos, 95 hombres y 43 mujeres fueron deportados en un vuelo que arribó al aeropuerto internacional José Martí, procedente de México, detalla una nota oficial.
Según un reporte del medio mexicano Diario del Sur, los repatriados viajaron a La Habana en un avión que hizo escala en Tapachula tras salir de Cancún. De acuerdo con la nota del MININ, la devolución se produjo a partir de acuerdos migratorios bilaterales.
Y la nueva novela de la escritora cubana Zoe Valdés, titulada En La Habana nunca hace frío, acaba de ser publicada en España. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En La Habana nunca hace frío aborda la búsqueda de la libertad y transcurre en los años 70, cuando un grupo de jóvenes inspirados en el movimiento hippie intentó que algunas cosas cambiaran en la isla. Así lo explica su autora Zoe Valdés.
Es una novela sobre la búsqueda de la libertad, la búsqueda de sonidos distintos a los de los totalitarismos. Se habla de una época y de una generación que hizo mucho por la libertad de Cuba sin siquiera saberlo, percibirlo ellos mismos, porque era una época en la que todavía se creía que se podían hacer cosas sin que fueran estas reprimidas.
Publicada por la editorial Berenice Almuzara, es un acerca del rock y de la iniciación sobre la sexualidad femenina, la adolescencia, la perseverancia y la verdad.
Es un texto que yo traía desde hacía mucho tiempo entre manos. Es un texto basado en hechos reales. Está publicado por Berenice Almuzara en España.
Sobre la nueva novela de Zoe Valdés, el rockero español José Luis Campuzano, conocido como Sherpa Barón, dijo que era cruda, impactante, sin anestesia y al mismo tiempo cargada de anhelo y ternura. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:12, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Rangers blanquean a los Astros en el primer juego del campeonato de la Liga Americana. Esta noche a las 8 de la noche por Radio Martí se inicia el campeonato del viejo circuito y la selección cubana de fútbol por goleada por Honduras en la Liga de Nacionales de la CONCACAF. Así que Pepe Lacayo más adelante estará con nosotros en los deportes.
Son las 12:12 y continuamos ahora con noticias del conflicto bélico entre Israel y Hamas. El ejército israelí se prepara para una operación masiva contra el grupo Hamas mientras aumenta la preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, reporta desde Israel.
Las fuerzas de defensa israelíes confirman la movilización de más de 300.000 tropas de su país a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, asimismo en el norte, en la frontera con el Líbano, después de que en los últimos días se hubieran registrado acciones militares en contra de Hezbollah, que habría mandado por lo menos 2 drones a territorio israelí. También hay preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde el secretario de Estado Anthony Blinken ha venido trabajando con miembros del gobierno de Egipto tras su visita en Cairo y tras reunirse directamente con el presidente de ese país para que se habilite un corredor humanitario, que se abra esa frontera para los extranjeros quienes han quedado dentro de Gaza. Esto a medida de que se ha pedido que se movilice a más de 1.100.000 personas del norte de Gaza al sur de esa región antes de una inminente incursión terrestre de las fuerzas militares de Israel. La comunidad internacional sigue de cerca las últimas condiciones en las que se encuentra la población civil dentro de Gaza. Israel confirmó que para la mañana de este domingo restablecieron el servicio de agua temporalmente a petición de Naciones Unidas, que asegura que las condiciones allí se podrían convertir en una catástrofe humanitaria. Mientras tanto, los Estados Unidos continúan respaldando a Israel al anunciar el envío de un segundo buque de guerra al Mediterráneo, y el secretario de Estado Anthony Blinken extendió su viaje por esta región tras haberse reunido con los líderes de gobiernos como Qatar, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y durante la jornada del domingo en Egipto. Regresa entonces a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y pasaría la noche en Jordania antes de regresar a Washington. En el terreno, las autoridades continúan trabajando para lograr identificar dónde podrían estar detenidos los por lo menos 120 rehenes que tiene en sus manos Hamás. Una de las preocupaciones para muchos de los familiares, quienes aseguran que es fundamental que se les entregue ayuda humanitaria lo antes posible. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén, Israel.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a recibir ayuda humanitaria destinada a la población civil atrapada en la Franja de Gaza. El sábado en la tarde, Biden efectuó su primera comunicación telefónica con Abbas desde que comenzó el actual conflicto. La Casa Blanca indicó que el presidente de Estados Unidos condenó el brutal ataque de Hamas contra Israel y reiteró que el grupo militante no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación.
Y cubanos musulmanes expresaron a Martín Noticias desde la isla su punto de vista sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
Musulmanes en el mundo sienten una fuerte conexión religiosa con Jerusalén y la región histórica de Palestina debido a la importancia religiosa que tiene para el Islam. En un momento en que escala el conflicto entre Israel y Hamás en la zona, Martín Noticias entrevistó a cubanos musulmanes en la isla. Uno de ellos, Ibrahim Vega Trinchet, quien reside en Santiago de Cuba.
Esto lo veo que hace unir más a los musulmanes. En el Islam creemos que cuando le aqueja es como un cuerpo que ha afectado alguna parte de su miembro y entonces el cuerpo entero se lo siente. Entonces la UMA, la comunidad islámica, no importa dónde esté radicada, dónde esté, se lo siente, claro que se lo siente. Y eso, bueno, hace que trabajemos en solidaridad, que nos unamos un poquitico por todo lo que ocurre.
En respuesta al brutal ataque de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre, el régimen de La Habana, en un segundo pronunciamiento, llamó a poner fin a la impunidad de Israel, calificando a Estados Unidos como cómplice histórico de la nación hebrea en este conflicto. Sobre el tema, desde La Habana, el activista Abud Duyanat Tamayo, practicante del Islam, dijo a Martín Noticias.
El tema del conflicto, yo estoy en contra del conflicto, naturalmente, ¿no? Pero estoy de parte de los palestinos. Y como este tema no se puede discutir si uno tiene razón, si otro tiene razón, quién empezó primero, quién excedió la fuerza. Como eso no se puede discutir porque todos los grupos, todos los bandos, o las dos partes, cada cual dice tener la razón. Mi postura es que debe cesar la ocupación israelí como única solución al problema.
Este sábado, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con su homólogo palestino Mahmoud Abbas y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, instándoles a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la región y afirmando su apoyo a los esfuerzos para proteger a la población civil. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Con 18 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden viajarían a Barbados en las próximas horas para reunirse con enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, así reporta La Voz de América citando fuentes estadounidenses. Anteriormente, el diario The Washington Post informó, citando sus propias fuentes, que el gobierno de Biden habría llegado a un acuerdo con las autoridades y la oposición venezolana que aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela. Según The Washington Post, la condición del acuerdo es que el gobierno de Maduro garantice la celebración en 2024 de elecciones presidenciales competitivas y monitoreadas internacionalmente.
El gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela anunciaron en un comunicado conjunto que han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega para llegar a un acuerdo político. La nota divulgada por la Embajada de Noruega en México en la red social X agrega que las negociaciones comenzarán el martes 17 de octubre en la ciudad de Bridgetown, en Barbados.
Precisamente en Venezuela continúa en desarrollo la organización y las alianzas políticas rumbo a la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre. Carolina Alcalde amplía.
Desde el punto de vista logístico, organizativo y técnico, la primaria presidencial de la oposición de Venezuela está lista para llevarse a cabo este domingo 22 de octubre, de acuerdo a Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática.
Las primarias están avanzando dentro de lo previsto en el cronograma. Estamos muy optimistas y creemos que va a ser un éxito esta iniciativa política.
En tanto, el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, declinó a favor de María Corina Machado, favorita en la intención de voto, que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que ha desestimado la inhabilitación. Superlano puso a la orden las capacidades de su partido en camino a los próximos eventos electorales y subrayó que la decisión fue tomada en función de los intereses del país.
Si queremos entrar al frente de los cambios de ese país, tenemos muchas veces que dar ese primer paso. El primer paso tiene que ser reconocimiento cuando no tienes la fuerza militar que te acompañe para darle espacio a otra que sí pueda consolidarlo.
Otros dirigentes políticos también retiraron sus candidaturas. El político Roberto Enríquez explicó que no cuenta con tiempo para remontar en el proceso y aseguró que apoyará a quien gane la primaria, mientras que Enrique Capriles argumentó que sobre él pesa una inhabilitación inconstitucional para ejercer cargos públicos por 15 años. Y a diferencia de Voluntad Popular, Primero Justicia, el partido de Capriles, descartó respaldar alguna candidatura, pero reiteró que prestará la colaboración logística ofrecida a la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso. Aunque la comisión permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un candidato inhabilitado resulte ganador. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El empresario Daniel Noboa fue electo presidente de Ecuador para finalizar el periodo de gobierno hasta 2025. Giselle Jácome tiene el informe.
Más de 10.500.000 ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al presidente en elecciones anticipadas para completar el periodo 2023-2025 y con más del 92,21% de actas escrutadas, Daniel Noboa logró 52,11%, una diferencia de más de 4 puntos con la candidata Luisa González, que alcanzó el 47,89%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, dio a conocer los resultados 2 horas después de haber cerrado las mesas de votación.
Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Azín.
El candidato Daniel Noboa recibió los resultados en su casa ubicada en la costa ecuatoriana, en el sector de la provincia de Santa Elena, en medio de un estricto operativo de seguridad, y prometió que empezaría a trabajar inmediatamente para cumplir lo que prometió.
Un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República.
Por su parte, Luisa González se reunió con su equipo de campaña, autoridades electas de su partido político, Revolución Ciudadana, y simpatizantes en un hotel de la capital, donde aceptó los resultados y felicitó al ganador.
Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas, porque es democracia. Y decirle que el pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas Esperamos que esa propuesta sea cumplida.
Los 80 observadores de la Organización de Estados Americanos manifestaron su satisfacción porque este fue un proceso fluido y tranquilo, y pese a que en el informe preliminar se realizaron observaciones sobre violencia electoral, tecnología, organización logística y la inseguridad que rodeó este proceso de elecciones anticipadas en Ecuador. De esta manera termina complejo en la política ecuatoriana, con la esperanza de que vengan mejores días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Nos vamos hasta Colombia, pues hay críticas a las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, en contra de Israel y por no condenar la agresión en territorio israelí del grupo islamista Hamas. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El presidente colombiano Gustavo Petro, exguerrillero socialista, enfrenta una oleada de duras críticas de diferentes sectores políticos, económicos, empresariales, sociales y gremiales por expresar su condena a Israel y solidaridad con el grupo Hamas, responsable de un ataque violento a ciudades israelíes. El exministro de Relaciones Exteriores en Colombia, Guillermo Fernández de Soto, al expresar su desacuerdo por las declaraciones de Petro, dijo:
es un hecho real, primero no se condenó a Hamas, es un grupo terrorista que cometió un acto terrorista que nadie puede desconocer ni tiene justificación. Y en segundo lugar, el presidente resolvió decir que iba a suspender las relaciones con Israel si era necesario. Pues no, resulta que hay que preservar los intereses del país. Eso tiene unos efectos en la política internacional, y lo peor que nos puede pasar es quedar nosotros del lado del grupo Hamas y del lado de pues lo que se denomina el grupo del mal, que todos sabemos quiénes son. Por eso no le conviene a la política de Colombia.
Israel anunció que suspenderá sus exportaciones de material militar de guerra a Colombia y dejó abierta la puerta para denunciar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Petro, por su parte, declaró que analiza la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con Israel. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Retornan a Perú primeros evacuados de Israel. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Los primeros 25 peruanos evacuados de Israel tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas volvieron el domingo a su país. Lo hicieron a bordo del avión presidencial tras una escala en Roma, donde se les unió la presidenta Dina Boluarte. Otro medio centenar de peruanos partieron desde Tel Aviv con apoyo del gobierno ecuatoriano.
25, el resto está saliendo el 18 hacia Perú, los que se han quedado en Roma, y los 52 que están en Quito también estarán trasladados a nuestra querida patria.
El grupo incluye becarios y turistas que estaban en Israel.
Estamos vivos, así que eso es algo muy como que ya mucho más tranquilo, porque ya llegamos, mi papá también ya está aquí, un poquito que está como que súper tenso, me dijo la enfermera, entonces espero que eso no pase a más.
Decenas de ciudadanos extranjeros fueron asesinados, heridos o tomados como rehenes tras el ataque lanzado el 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamas contra Israel, que dejó más de 1.400 muertos del lado israelí, incluidos varios latinoamericanos y españoles. En la franja de Gaza, las autoridades locales dan un balance de más de 2.700 muertos en los bombardeos israelíes lanzados en represalia.
Son las 12 y 27 minutos. Pasamos ahora a noticias internacionales. El gobierno de Ucrania reporta intensos combates en el este del país, mientras Rusia asegura que ejecuta una nueva ofensiva. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Ucrania, Avdiivka, en el este del país, sufrió durante el fin de semana intensos bombardeos, según informaciones del jefe de la ciudad, Vitaly Barabash, afirmando que Moscú estaba desplegando fuerzas adicionales para rodear la ciudad estratégicamente importante en la región oriental de Donetsk, situada al norte de la capital regional controlada por Rusia, también llamada Donetsk. Alrededor de 1.600 civiles permanecen dentro de la ciudad, un sitio donde antes de la guerra vivían cerca de 31.000 personas. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensia, anticipó en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes que los intensificados ataques de Rusia en el este equivalían a una nueva etapa en la campaña del país en Ucrania. Desde hace varios días, Las tropas rusas han pasado a la acción de combate activo prácticamente en toda la línea del frente. Por lo tanto, la llamada contraofensiva ucraniana puede considerarse terminada, dijo el diplomático ruso. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas mantenían a raya a las tropas rusas y mantenían su posición. Todo esto sucede mientras el presidente ruso Vladimir Putin prepara viaje a China en esta semana, marcando un hecho que puede influir en el resultado de su ofensiva militar en Ucrania y también tener algún efecto en la declarada guerra de Israel contra Hamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, Qatar anunció hoy la reunificación de un grupo de niños ucranianos con sus familias por un acuerdo que podría conducir al regreso de algunos de los miles de menores que Ucrania dice que Rusia tomó por la fuerza después de lanzar su invasión en febrero de 2022. La Corte Penal Internacional emitió en marzo pasado una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, alegando que era responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales.